7 de la tarde, aquí comienza el enfoque en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 7 a 12 de la noche, el enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición del Enfoque en la sintonía de Onda Madrid, la correspondiente al 8 de abril, correspondiente a este día viernes, y eso quiere decir que en el Enfoque nos preocupamos por la cultura, nos preocupamos por la música, como cada viernes a partir de las 8 y media aparecen por aquí Félix Madero y Manolo Fernández, un clásico, un muy clásico, uno de los más grandes de la historia de la radio musical en España, que viene como cada viernes, como les digo, a poner discos, especialmente mirando al otro lado del Océano Atlántico, especialmente mirando a la música americana. Y después, un poquito más tarde, a eso de las 9, las 5 letras. Más música, cine, gastronomía, literatura, series, un poco de todo. En definitiva, de cara al fin de semana, con Elena Cortés, con Fernando Rodríguez de la Fuente y con Carlos Maribona. Un día este viernes que viene con un marcado acento judicial porque el Partido Popular ha vuelto a ser condenado por tercera vez por la trama Gürtel, en esta ocasión la que apunta hacia lo que sucedió en el Ayuntamiento de Boadilla en la primera década de los 2000, tal es así, que ha condenado entre otros a Francisco Correa, Pablo Crespo, dos de los cerebros de la trama Gürtel, la trama de corrupción que afecta al Partido Popular, y al exalcalde de Boadilla, nada menos que el juez lo condena a 37 años de cárcel. 37 años de cárcel para el exalcalde de Boadilla. Sepan también que el juez va a embargar los bienes a los dos empresarios que se lucraron haciendo contratos con el Ayuntamiento de Madrid en lo más duro de la pandemia. Se lo venimos contando estos días. Cobraron comisiones millonarias, comisiones desproporcionadas, y no contentos con ello, gastaron esas comisiones, por ejemplo, en coches de lujo, en Lamborghinis, en Ferraris, y lo gastaron también en yates, por ejemplo. Pues bien, el juez les embarga a esos dos empresarios esos bienes a la espera de investigar qué sucedió en los primeros meses de la pandemia con esos contratos que tenían que ver con estos dos empresarios y con el Ayuntamiento de Madrid. Cuadragésimo cuarto día de invasión rusa en Ucrania. Si pensábamos que lo habíamos visto todo, estábamos muy, pero que muy equivocados. La noticia en el día de hoy en Ucrania está en Kramatorsk, es una estación de tren al este del país, en la región de Donetsk, una de las más castigadas por el conflicto. Y hoy las tropas de Putin han decidido bombardear una estación de tren donde, como se pueden ustedes imaginar, militares, lo que se dice militares, había pocos. Lo que había en la estación de tren era miles de personas que estaban esperando huir de la guerra, huir del conflicto, huir de las bombas. Allí es donde han apuntado las tropas de Putin. Por cierto, el Kremlin dice que ellos no han sido, claro, que ha sido el propio ejército ucraniano. En fin, ¿qué les vamos a contar? Les vamos a contar todas estas y otras noticias, y les vamos a contar también que comienza la Semana Santa, porque hoy es Viernes de Dolores. Vamos a volver a ver procesiones en las calles de toda España, también en las calles de Madrid, y también estamos viendo otro clásico de la Semana Santa, atascos en Madrid. 7:04 de la tarde. Jesús Clemente. Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Y como cada día a esta hora en el Enfoque de Onda Madrid, nos asomamos a las carreteras de la región. Hoy, con más importancia que nunca, comienza la operación salida. Veamos si se nota o no a esta hora en las carreteras de nuestra comunidad. Jaime Orejón, DGT, buenas tardes.
Muy buenas tardes. A esta hora pendientes de dos accidentes en la Comunidad de Madrid. Uno de salida por la A42 a la altura de Torrejón de la Calzada y otro alcance por la M11 en San Chinarro hacia la A2. En las demás redes de carreteras de la Comunidad de Madrid, situación fluida en cómodo, aunque eso sí, podrán encontrar leves dificultades de salida por la A1 en circuito del Jarama y por la M50 en Boadilla, sentido A5, por lo que les recomendamos que tengan mucha precaución al volante.
Mucha precaución durante toda la jornada de hoy, durante todas las jornadas que dure la operación salida y luego la operación retorno. Se empieza a notar, por tanto, este primer día de Semana Santa en cuanto a lo que la operación salida y los desplazamientos se refiere. Se prevén 14 millones y medio y quizá usted esté protagonizando uno de ellos en estos mismos momentos. Todavía pesan algunas restricciones, pocas ya, y pese a ello recuperamos, incluso superamos, niveles prepandémicos en cuanto a lo que la movilidad se refiere, previa de esta Semana Santa 2022, con Enrique López.
Empieza la Semana Santa para muchos y se nota en estaciones y en el aeropuerto.
Se nota que está más lleno de gente, sí. Sobre todo AVE, por ejemplo, está para Málaga, estaba una locura.
Sé que todo va volviendo a la normalidad, hay más gente en el aeropuerto, hay más movimiento. Y Semana Santa, yo que vivo en Canarias, nada más que me voy 3 veces durante el año y con muchas ganas.
Si han optado por el coche, llenar el depósito hoy cuesta de media unos 30 euros más que hace un año.
Estará a 1,40 que estuvimos, a incluso 1,36, demasiado.
Esto es una ruina, claro, cada vez cunde menos.
La Semana Santa también va a ser un impulso para la llegada de turistas a la región, tanto nacionales como extranjeros. La Asociación Hotelera de Madrid prevé una ocupación mayor a la del año pasado, pero por debajo a la prepandemia. Escuchamos a su vicepresidenta Mar de Miguel.
Los hoteles de la Comunidad de Madrid prevén alcanzar una ocupación media durante la Semana Santa del 72%.
La ocupación de los hoteles de Madrid el año pasado no superó el 30%.
Siete y siete minutos. Ya saben que los posibles casos de corrupción vuelven a la actualidad política, esta vez por la puerta del Ayuntamiento de la capital. La novedad es que hoy el juez ha decidido embargar los bienes de lujo a los comisionistas. Ya saben, esos Ferraris, esos relojes y demás derroche fruto de los 6 millones de euros que se embolsaron, supuestamente, por los contratos pandémicos. Lupe Ortiz.
Luis Medina y Alberto Luceño comparecerán en calidad de querellados el próximo 25 de abril a las 12:30. Ese día declararán ante el juez Adolfo Carretero, que también ha citado como testigo principal a la consejera de la empresa funeraria con la que se firmaron los contratos para suministrar material sanitario al Ayuntamiento de Madrid. El magistrado, tal y como solicita la Fiscalía Anticorrupción, además, acuerda el embargo preventivo de los bienes de ambos. Se trata de una medida para garantizar que se restituya el dinero estafado en caso de que haya condena en un futuro. La Fiscalía Anticorrupción atribuye a Medina y a Luceño delitos de estafa agravada, blanqueo de capitales y falsedad. Se firmaron contratos con el Ayuntamiento de Madrid por casi 12 millones de euros y ellos se repartieron en comisiones 6 millones de euros.
Le crecen los enanos al Partido Popular porque la formación, además, Lupe, ha sido condenada por tercera vez en el marco de la Gürtel.
El Partido Popular vuelve a ser condenado como responsable a título lucrativo, lo que significa que no cometió ni conocía los delitos, pero se benefició de ellos. Por eso tendrá que devolver 200.000 euros, un dinero que se gastó en actos y en campañas y que procedía de las comisiones ilegales que repartía la trama Gürtel en el municipio de Boadilla del Monte. El principal condenado es el exalcalde del municipio, Arturo González Panero, a quien la sentencia impone 37 años de prisión por 18 delitos y una multa de 6 millones y medio de euros. El resto de las condenas a 22 personas se rebajan porque la mayoría de acusados admitió su implicación en los hechos, la intervención en la trama corrupta de la Gürtel, que estuvo operando en Boadilla entre el año 2000 y el 2009.
Volviendo al plano local, gracias Lupe, el Ayuntamiento se ha personado en el caso, siguiendo con la tesis de Almeida de que el consistorio es víctima y no verdugo. No ha sido el único en pronunciarse sobre el asunto de las mascarillas. También lo ha hecho la vicealcaldesa. ¿Qué han dicho ambos, Mar García?
El Ayuntamiento ya es parte del proceso judicial por las comisiones en el contrato de mascarillas y ante sospechas y titulares, Martínez Almeida.
Pero vamos, que el Ayuntamiento de Madrid no es un bienvenido, Mr. Marshall, que porque alguien sea conocido, aquí vamos a recibirle con prebendas.
Afirma que se siente apoyado por Feijóo y perseguido por el sanchismo.
Se está haciendo una cacería por parte de la izquierda. Somos diana preferente del sanchismo. en Madrid cuando la Fiscalía dice que no hay ninguna responsabilidad.
Acepta las auditorías que le pide Ciudadanos de los contratos de emergencia con una vicealcaldesa, Begoña Villacís, que vuelve a marcar límites.
El alcalde no está siendo investigado y si alguien piensa que hay que hacer una moción de censura, pues va a tener que esforzarse mucho para explicarlo.
Lo importante, coinciden los dos, es que el dinero vuelva a los madrileños.
El consistorio no es el único que se ha personado en la causa. Las últimas horas, Más Madrid también lo ha hecho. Y el que de momento no lo contempla es Vox, que prefiere arremeter contra Ciudadanos. Paloma Nolasco.
Javier Ortega Smith, de Vox, señala a la vicealcaldesa, y Rita Maestre, de Más Madrid, explica su personación como acusación popular en la querella de la Fiscalía Anticorrupción.
Begoña Villacís parece que está desmarcándose desde que entró en el ayuntamiento. No sabe cómo desmarcarse para marcarse ella.
Nos personamos como acusación popular para defender a Madrid de aquellos que, aprovechando lo peor de la pandemia, han utilizado sus contactos para quedarse con un montón de dinero público.
La socialista Mar Espinar pide explicaciones antes del próximo pleno. Quiere saber cómo accedieron los comisionistas al ayuntamiento.
¿Por qué tanta confusión? ¿Por qué tanta contradicción en las distintas declaraciones? ¿Por qué no puso a funcionar ese órgano de vigilancia de los contratos que contemplaba el propio convenio que firmó con la funeraria a través del área?
Y también conocer el papel jugado por el primo del alcalde en todo este asunto.
Dos asuntos judiciales, dos posibles corruptelas que afectan al Partido Popular. No es de extrañar que ambos se hayan colado también en la Asamblea Regional, que no por ello quitaba el foco de la investigación a la comunidad, con la novedad que les contábamos ayer. La declaración en calidad de testigo del consejero de Sanidad, Pepe Frutos.
Las novedades en el caso de las mascarillas han hecho que Más Madrid anuncie la petición para que el alcalde Almeida comparezca en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones de la Asamblea. Mónica García y la respuesta de Noelia Núñez del PP.
Que por lo menos no sean las explicaciones vergonzosas que ha estado dando en las últimas 24 horas, ¿no? Y creemos que en la Asamblea de Madrid debería venir a comparecer.
Lo que me parece curioso es que ese grupo parlamentario solo se fije en el Ayuntamiento de Madrid. En los últimos meses hemos conocido situaciones como la condena de la alcaldesa de Alcorcón y aquí nadie ha pedido que comparezca.
Los socialistas señalan que es hora de que Ayuso admita la comisión de investigación en la Cámara porque, al igual que Unidas Podemos, establece paralelismos entre el trasfondo de la sentencia de la Gürtel y estos nuevos casos de contratos.
Por cierto, que la declaración del consejero de Sanidad se produjo el miércoles por la mañana, lo confirma el propio consejero, que resta importancia a una comparecencia que tilda de breve e informativa. Eva Prat.
Ha dicho Enrique Ruiz Escudero que su declaración como testigo ante la Fiscalía Anticorrupción duró pocos minutos y que lo que hizo fue explicar el procedimiento administrativo de contratación de emergencia que hizo la Consejería de Sanidad durante la fase más dura de la pandemia.
Y en aquel momento había una necesidad vital, casi dramática, de adquisición de mascarillas y nosotros actuamos administrativamente desde todo el punto de la legalidad y siempre con transparencia y, bueno, sujetos también a un mercado de compra de mascarillas que era el que marcaba con esa fluctuación de precios que vimos entonces.
El consejero de Sanidad no ha querido desvelar las cuestiones concretas que se le plantearon desde Anticorrupción por respeto al trabajo fiscal, pero sí ha asegurado que su declaración no varía nada de lo que ya ha dicho en otras ocasiones.
Vamos sumando, acumulando asuntos, Gürtel, mascarillas y ayuntamiento, mascarillas y gobierno regional, contratos pandémicos y de todo ello, a todos y cada uno de los asuntos, se ha referido Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué ha dicho la presidenta regional, Begoña Alarcón?
Díaz Ayuso apoya al alcalde Almeida por la investigación judicial de la compra de mascarillas.
Yo no sé si entre miles de contratos ha habido personas que han intentado lucrarse. El pillaje puede estar en cualquier sitio. Lo importante es la responsabilidad de las administraciones y el trabajo de sus políticos. Y yo confío plenamente en el alcalde, en José Luis Martínez Almeida y en su equipo.
Cree injusto que no se reconozca la soledad de los políticos aquellos días tan duros y pide no juzgar con los ojos del presente lo que ocurrió en la primera ola de la pandemia, cuando no había material de protección. Sobre la última sentencia de la Gürtel, la presidenta también se pronuncia.
Pero desde luego a mí todo lo que tiene que ver con la trama Gürtel me espanta y, bueno, todo lo que se judicialice me parece bien.
Eso sí, pide que se resuelva ya porque son hechos de hace una década.
Por cierto, que Ayuso continúa de gira española para transmitir las bondades de su gestión y las virtudes de la Comunidad de Madrid. Hoy lo ha hecho en el País Vasco y además de criticar la política de acercamiento de presos, ha defendido la política fiscal de Madrid y las medidas económicas de nuestra región.
Hacemos España y permitimos que los jóvenes, que los autónomos, que las personas que empiezan a trabajar, que los mayores, que personas de toda condición puedan moverse por su país libremente y que puedan crecer con otros empresarios o buscando nuevos nichos de negocio.
hablaba la presidenta de la Ley de Mercado Abierto. No solo Ayuso aplaude su gestión, a ojos de Pedro Royán, el hecho de ser incorporado él como cuota madrileña en la nueva dirección popular demuestra que el partido tiene en buena estima a la presidenta regional.
La presidenta Ayuso se ha convertido en una apisonadora política. Eso es algo que es una realidad. Ha manifestado que quiere ser la presidenta del Partido Popular de Madrid y lo va a ser. Por lo tanto, yo creo que la presidenta está perfectamente reconocida, valorada y considerada.
Siete y cuarto. Les hablamos ayer en riguroso directo del resultado de la que mantuvieron, de la reunión que mantuvieron presidente español y rey marroquí, reunión y cena para certificar el acercamiento de ambas posturas en torno al Sáhara Occidental. Para el gobierno se abre una nueva etapa con un primer titular, la reapertura de fronteras de Ceuta y Melilla, y muchas críticas, muchas, las de todos los partidos políticos, salvo el socialista. Flor Carazo.
Pedro Sánchez está muy satisfecho con el resultado de su viaje a Marruecos. Ha asegurado que no habló con Mohamed VI de la cuestión del Sáhara. En una conversación informal con periodistas ha destacado la importancia de la declaración conjunta que recoge la reapertura de las fronteras en Ceuta y Melilla y la preparación de la operación Paso del Estrecho. Una visita que ha supuesto, según el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, normalizar las relaciones entre ambos países.
Es terminar un momento que podemos decir de desencuentro entre dos países que somos países fraternos, países amigos, colaboradores realmente leales.
Optimismo del gobierno frente a las críticas de Unidas Podemos, sus aliados de investidura y la oposición. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en la SER, ha criticado el resultado del viaje.
¿Realmente pensamos que hemos avanzado algo en nuestra posición inicial? ¿Ha merecido la pena engañar a todo el mundo y que la política de Estado se convierta en la política de un hombre en España?
El presidente de Vox, Santiago Abascal, se ha reído en redes sociales de la foto de la cena de Sánchez con Mohamed VI, en la que aparece la bandera española colocada al revés. Ciudadanos ha pedido la comparecencia del ministro de Exteriores para explicar las concesiones a Marruecos.
A veces uno piensa que vive en un mundo al revés. Además que sí, a ojos del gobierno se cierra una crisis exterior, pero hay otra que va para largo, 44 días, alcanza hoy la invasión de Ucrania, de la que cuando creemos que hemos visto todo, nos sorprende otra jornada sangrienta y dramática. Les hablamos de la matanza cometida en la estación de Kramatorsk, que acaba de denunciar, de calificar de inaceptable la Organización de Naciones Unidas, la ONU. Última hora, Rafa Cerro.
Esto es lo que pone en uno de los misiles del ataque de Kramatorsk, para niños. Y sí, ahora acababa de conseguir traducirlo, pero también está abriendo el Times de Londres. En el costado del misil explosionado, en lo que queda, efectivamente pone en ruso "para niños", escrito con aerosol, probablemente por una víctima. Digamos que en los restos de uno de los dos misiles. Así que después de Bucha, Kramatorsk, la siguiente atrocidad. Dos misiles contra un edificio, una estación de tren en el que unas 4.000 personas apiñadas intentaban huir precisamente de la muerte. No te digo ni número de muertos. La cifra, desgraciadamente, va a seguir siendo provisional durante algunas horas. Ahora mismo, en el Times de Londres, civiles que huyen de Ucrania mueren en un ataque ruso en la estación de tren. Mensaje ruso en el costado del cohete dice eso. Para los niños, hay otro diario que estoy traduciendo, que es el Segodia, que es ucraniano, uno de los grandes. Los residentes de Kramatorsk serán evacuados por transporte público después del bombardeo de la estación por parte de las tropas rusas, y por todas partes lo que describe Jesús es una situación de pánico horas después, con todo el mundo prácticamente corriendo hacia todas partes. El alcalde de Kramatorsk, que se llama Goncharenko, Alexander Goncharenko, lo está contando ahora. Nos estamos mudando a un lugar más seguro, donde después llegaremos a Kramatorsk, donde los trenes, quiere decir, los pasajes de los trenes serán atendidos. Situación de emergencia total, cautela ante la pesadilla, cautela numérica. BBC Mundo, docenas de muertos después de que los misiles impactaran contra la estación de tren ucraniana. En la CNN, un titular muy similar, dice: decenas de muertos y heridos en ataque en estación de tren. Pravda Rusia, sin referencia en primera página al asunto, esto no existe. Rusia dice que no ha lanzado ese ataque, eso lo dice aquí en Occidente. Allí no dice nada. Según ha dicho el gobernador de Donetsk, Paulo Kirilenko, el número de heridos ingresados en hospitales, aparte de los muertos, estaría en 98. Esto, desgraciadamente, podría todavía también cambiar. Y el presidente del gobierno español dice que 47.000 ucranianos ya tienen activada aquí protección. Dice que esa es una protección especial para que no les falte nada. Dice que también ocurre esto.
Son más de 110.000 los ucranianos y ucranianas que han llegado a lo largo de estas largas semanas de invasión a nuestro país. Les vamos a dar toda la atención posible, toda la protección posible.
Sí, sí, recoge.
Sí, recojo. El asunto es que vamos a seguir contando lamentablemente muertos y que eso tiene mal arreglo ya, Jesús.
Pues sí, tiene mal arreglo, aunque mantengamos la fe y la esperanza. Justo en la jornada de una nueva masacre, la alta diplomacia europea se ha desplazado al territorio ucraniano para encontrarse con el gabinete de Volodymyr Zelensky. Corresponsal comunitaria, Concha Lozano, buenas tardes.
Buenas tardes. El alto representante de Política Exterior y la presidenta de la Comisión Europea están ya en Ucrania, aunque no han trascendido muchos detalles de su visita por seguridad. Está previsto que, además de con el presidente Zelensky, ambos mandatarios se reúnan con los ministros de Exteriores y de Defensa, así como con mandos militares. La intención es conocer de primera mano lo que está pasando allí y, como ha dicho Ursula von der Leyen, transmitirle nuestro apoyo y solidaridad total al pueblo ucraniano. Esta visita llega un día después de que se aprobara ayer el quinto paquete de sanciones contra Rusia, que incluye por primera vez la prohibición de importaciones de carbón ruso y cuyo impacto podría ascender, según el Ejecutivo Comunitario, a 20.000 millones de euros. Antes de partir, José Borrell ha condenado el bombardeo por parte de las fuerzas rusas en una estación de trenes en Kramatorsk, en la que han muerto decenas de civiles, muchos de ellos intentando escapar. Lo mismo ha hecho Ursula von der Leyen, quien se ha declarado horrorizada por las imágenes de la matanza. Además, el alto representante ha anunciado hoy que la Unión Europea va a asignar otros 500 millones de euros del Fondo Europeo para la Paz para que el ejército ucraniano, ha dicho, obtenga armas para defender a su país y a su pueblo.
7:21 minutos, a esta hora comienzan. Han comenzado las primeras procesiones, nos metemos de lleno en la Semana Santa, aunque el primer plato fuerte se espera este fin de semana, ya saben, Domingo de Ramos. Si la Comunidad de Madrid tiene a la Consejería de Turismo para recordarnos los puntos de interés, nosotros a Javier Lamata para agendar las citas más importantes de la Semana Santa madrileña.
La Cofradía del Cristo del Perdón y María Santísima de la Misericordia inaugura en Vallecas la Semana Santa madrileña y lo hace con ganas y estrenando recorrido. Julio Casanova es el secretario de la hermandad.
Desde el año 2019 el paso no pisa la calle, pues este año se tienen más ganas aún de pasearnos por el barrio y llevar al Señor y a la Virgen cerca de la gente. Hasta ahora hacíamos estación de penitencia, hacíamos parada en la parroquia de la Aurora y el Santo Ángel, y este año vamos a San Francisco de Asís.
Y no recorrido, sino procesión es lo que estrena esta tarde Boadilla del Monte, que celebra su primera procesión de la historia. Hablamos de la Cofradía de la Santísima Virgen de la Soledad, que se gestó en una mesa de bar y que hoy, 2 años después, saca la imagen de la Virgen de la iglesia del antiguo convento. Julio Rodrigo, párroco de San Cristóbal.
Tomándonos unas cervezas, me dijeron, pero padre, ¿por qué no hay aquí procesiones de Semana Santa? Y digo, pues qué sé yo, esto es una población relativamente joven, antigua, pero que ha crecido últimamente mucho y no las tenemos. Digo, pero que os animo a que lo hagáis.
Otra novedad este año nos lleva hasta Alcorcón, donde esta tarde se está celebrando la procesión del Cristo de Medinaceli. En la Plaza Mayor de Brunete, a las 9:30 de la noche, tanto hoy viernes como mañana sábado, se representará el Nazareno. Y para representación, la que mañana tendrá lugar en Colmenar Viejo a partir de las 8:30 de la tarde, cuando comience allí su Pasión Viviente, en la que participan nada menos que 250 figurantes. Ya el domingo arrancará la Semana Santa de Parla, declarada Bien de Interés Turístico Regional, con la celebración de las tradicionales procesiones de Ramos y el traslado de pasos. Un Domingo de Ramos que también será especial en la capital, cuando saldrán procesiones tan emblemáticas como las de la Borriquita, los Estudiantes y el Silencio. Procesión esta última que hasta ahora salía el Viernes Santo.
Si no gustan del género religioso ni litúrgico, para su tiempo libre esta Semana Santa, región y capital están llenos de actividades lúdicas y también muy atractivas. Una de ellas es la visita al flamante Museo de Bomberos de Madrid. Ya lo ha hecho Raquel Ruiz.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha asistido a la reapertura del museo y ha animado a los madrileños a visitar estas instalaciones donde se conservan 445 años de historia.
Se disfruta enormemente paseando por cada una de las salas y visitando cada uno de los rincones de este Museo de Bomberos. Y en segundo lugar, porque es obligatorio conocer cuál es la historia de los bomberos en esta ciudad de Madrid desde el año 1577, cuando llamaban Matafuegos.
Con distinto nombre, pero siempre presentes en momentos claves para la ciudad.
Porque este Museo de los Bomberos se podría llamar de muchísimas formas diferentes. Podríamos más llamarlo el Museo de los Héroes, el Museo de los Valientes, el Museo del Honor, pero todos esos conceptos y todas esas palabras precisamente se engloban en la denominación de bomberos, porque esos son todos los valores y las cualidades que habéis representado a lo largo de todos estos años.
Y lo sabe el alcalde, que ha compartido con ellos momentos claves como la pandemia o Filomena.
Enseguida el enfoque del deporte, no todo va a ser Champions League, para eso habrá que esperar a la semana próxima, pero todavía se está jugando la Liga, se disputa la Liga y hay muchos equipos, varios. En Liza veremos qué nos cuentan los compañeros del deporte. Antes, agenda cultural, es fin de semana, hay mucho por hacer, cartelera en el cine, muchas actividades nos esperan en la Comunidad de Madrid, también en la capital, y todas ellas, o algunas de ellas quizá las más importantes, nos las resume Manolo Calderón.
Comenzamos con las exposiciones. El espacio COAM, el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, acoge una muestra que homenajea al arquitecto y diseñador danés Arne Jacobsen en el 120 aniversario de su nacimiento. En el Real Jardín Botánico, 15 obras del pintor conquense José María Lillo, basadas en sus recuerdos y vivencias en la naturaleza. El Club de las Mujeres Invisibles organiza una nueva muestra en el Hotel Only You, Atocha, con el objetivo de visibilizar algunas de las artistas que forman parte de este colectivo. En la Filmoteca, el sábado a las 7:30 de la tarde, Mi vida es mi vida, de Bob Rafelson, de 1970, con Jack Nicholson. El domingo a las 5, El diablo sobre ruedas, de Steven Spielberg, de 1971. En la Cineteca, el sábado a las 5:30 de la tarde, Leonard Cohen, en la gira del cantautor canadiense en 1972 por Europa e Israel. Habrá una mesa redonda con Soleá Morente, Lara Moreno y Ray Loriga. El domingo hay más mesas redondas y proyecciones. A las 6 de la tarde, un documental sobre el cocinero y escritor Anthony Bourdain. En la mesa redonda intervendrán Manuel Javois y Andoni Luis Aduriz. Por la mañana, a las 11:30, Ulises, de Allan Gilsenan. Una mirada a Joyce. Intervendrán Antonio Soler y Juan Manuel de Prada. En el Teatro La Grada, Amelia y el Río, por Teatro Guirigay, durante todo el fin de semana. Una tesis realizada por el profesor de antropología Eusebio Medina García cuenta la historia real de una extraperlista entre Extremadura y Portugal en la época del franquismo, Magda García Arenal, actriz.
Una historia que es más propia de hombres extraperlistas, pero que en este caso pues hay una excepcional mujer, que fue Antonia, que tuvo, a través de las entrevistas que le hace el profesor Medina, pues contó su historia.
En el Teatro del Barrio, desde mañana, La lengua en pedazos. Juan Mayorga rediseña una pieza dramática que repasa el legado de Santa Teresa de Jesús basándose en su libro de la vida, con Clara Sanchís y Daniel Albadalejo, que construyen un duelo dialéctico y teológico. Escuchamos a Daniel Albadalejo.
Acaba siendo un gran combate dialéctico de hermosas ideas del ser humano, ¿no? Y que acaba siendo algo totalmente atemporal. Son grandes preguntas con grandes respuestas.
En el Teatro Circo Price, el sábado y el domingo, gala Sunny Clown. Circo, humor y magia. Los payasos terapéuticos de Sunny Clown tienen como objetivo el bienestar emocional de pacientes ingresados.
Y venimos a presentarte la nueva gala del 2022 de Sunny Clown.
¿Y sabes lo que es una gala?
Pues es un espectáculo de circo con un montón de artistas que vienen para donar su trabajo y así que podamos ir a los hospitales.
El supergrupo de jazz The Cookers actúa mañana en el Auditorio Nacional de Música. Que se lo pasen bien.